Tema y vamos a hablar acerca de esa ley que permite o que garantiza el acceso legal a prima de los empleados de servicio doméstico. Beneficiaría o beneficia cerca de 709 mil personas que, de acuerdo con cifras del Ministerio de Trabajo, se dedican a estas labores. De estas 674 mil, el 95% son mujeres, muchas de ellas madres cabeza de hogar. Hemos llamado a esta hora al señor Iván Daniel Jaramillo. Él es investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, para hablar acerca de qué es lo que hay que tener en cuenta justamente cuando uno tiene un empleado de servicio doméstico en el momento de pagarle su prima. Señor Iván Daniel, muchas gracias por atendernos. Buenos días.
Creo para toda la mesa de trabajo y para los oyentes.
Bueno, primero, ¿cómo le parece esta ley que permite pagarle la prima al trabajador de servicio doméstico?
Pues, Sonia, nosotros consideramos que es la corrección de un déficit histórico. Es decir, históricamente las empleadas de servicio doméstico no tenían derecho a esa prima de servicios porque se consideraba que no laboraban para una empresa, y esa prima venía a reemplazar la antigua repartición de utilidades, de forma que como las familias no dan utilidades, no tenían derecho a esta prestación. Pero pues se ha venido probando a través de la historia que el ingreso de las familias y su ciclo productivo de las personas pues está condicionado por tener una persona que las ayude en el hogar, en temas de cuidado de los menores, en temas de cuidado del hogar, de manera que ellas sí que contribuyen al ciclo económico, y es injusto desde todo punto de vista que no tuvieran derecho a la prima de servicios. Por eso nosotros acompañamos la decisión legislativa de, a través de la ley 1788, pues ordenar el pago de la prima de servicios a partir de el segundo semestre del año 2016.
¿Quiénes son esas personas que pueden tener esta prima? ¿Quién se considera como trabajador de servicio doméstico?
De acuerdo con lo establecido en la ley, lo que se establecía en la ley desde los años 80, son las trabajadoras de servicio doméstico, choferes de servicio familiar, jardineros y todos aquellos que prestan servicios para las organizaciones familiares, que antiguamente estaban excluidos del pago de la prima de servicios.
¿En qué consiste esa prima, señor Iván?
Esa prima, Sonia, consiste en el pago de 15 días de salario por semestre laborado o proporcionalmente. Es decir, por cada semestre que la persona labore, se le debe pagar 15 días el 30 de junio y el 20 de diciembre más tardar. Si la persona trabaja 3 meses, por ejemplo, hay que pagar la proporción de los 3 meses. Lo digo porque antes del año 2003 se exigía que uno laborara 3 meses en el semestre. Pero desde ese año la Corte Constitucional ordenó que, así sea desde el primer día, hay que hacer el cálculo proporcional para pagar la prima que se causa día a día de acuerdo a las labores que la persona desempeña.
Bueno, si yo tengo una empleada doméstica que va, por ejemplo, una vez cada 15 días o una vez al mes, ¿le tengo que pagar prima doméstica?
Sí, porque es una trabajadora dependiente y está regida por el Código Sustantivo del Trabajo. La respuesta es sí. Uh-huh. Las personas que van por días, hay que hacer dos aclaraciones. Hay que mensualizar el ingreso para poder calcular los 15 días de servicio. Entonces, te pongo un ejemplo fácil. La persona va una vez a la semana, que es lo que la mayoría de personas tienen. Si va una vez a la semana, hay que saber cuántas veces va al mes. Pues va 4 veces al mes. Eso se multiplica por el salario que le pagues cada día y se divide entre 2. Cuando lo multiplicas por el salario, por 4, te da el valor mensual y eso lo divides entre 2. Esa persona, además, debe ser afiliada a la Seguridad Social. La Seguridad Social desde hace 2 años permite que se afilie y se pague en forma semanal. Todavía no está habilitado el pago diario. Entonces, esa persona hay que afiliarla para que tenga cobertura de la Seguridad Social.
A ver, otra vez hagamos el cálculo. O sea, yo le pago semanalmente a una persona 50 mil pesos porque vaya una vez a la semana, ¿cierto?
Entonces, me son 100 mil, ¿cierto?
No menos de 21 mil, que es el mínimo. Entonces, le vas a pagar 50 para hacerlo fácil. Como le paga 50 y va una vez a la semana, va 4 veces al mes. 50 por 4 te da 200 mil.
Sí.
Como son 15 días por semestre elaborado, 15 días en este ejemplo te va a dar 100 mil pesos. Ese ejemplo, digamos que tiene un pequeño bemol, y es que yo en los 50 mil entiendo que está incluido el auxilio de transporte.
Sí.
Como la prima es una prestación social, hay que incluir el auxilio de transporte para su cálculo. Uh-huh. Entonces, hay que sumar el valor del salario más el auxilio de transporte, y eso te da la base sobre la cual vas a liquidar. Pero para hacer el ejemplo fácil, para que los clientes entiendan, estamos poniendo 50 mil pesos, incluyendo ya el auxilio de transporte, que mínimo debe ser más o menos 2.500 pesos para este año, es 77.700 mensual para este año.
Uh-huh. Sí. Entonces quedarían 100 mil pesos la prima, ¿cierto?
En el ejemplo.
En ese ejemplo. ¿Cuándo se comienza a pagar esta prima? Es decir, ya pasamos junio, ¿esto arranca en diciembre o ya tuvo que haber pasado?
No, esa es una muy buena pregunta, Alfredo. Muchos amigos me han llamado y me han dicho, oiga, yo no la pagué en junio. Las normas laborales tienen un efecto general inmediato hacia futuro, de manera que como la ley se sancionó el 7 de julio, la primera obligación de pago va a ser el 20 de diciembre. Digamos que lo que pasó ya causado el 30 de junio para atrás del 2016, pues no había ninguna obligación. Lo otro que hay que aclarar, Alfredo, es que si la gente la venía reconociendo de forma voluntaria, lo que pasa es que no es que tengan que pagar hora dos por haberla estado reconociendo, sino que paga la más favorable siempre que se respete la de la ley al menos. Esa es la regla.
¿Es independiente si la misma, digamos, la señora, la empleada doméstica va a diferentes casas y recibe, digamos, un diario por su servicio? ¿O ahí cómo se haría? ¿De pronto cada ama de casa se reúne entre todas a las que le paga o las que presta el servicio esta señora y se reúnen para darle la prima, o eso es independiente?
Es independiente para efectos patronales, es decir, para el pago de la cesantía, los intereses, la prima y la dotación. Se deben reunir para el pago de la seguridad social. Por ejemplo, en la norma que es el decreto 721 de aportes a la caja de compensación, se establece que el primero que la afilia es el que tiene la obligación frente al sistema y le recobra a los demás. Hay entidades agrupadoras, pero lo que tú refieres de agruparse y pagar por un solo pago las diferentes empleadoras, las diferentes señoras o señores, eso rige para seguridad social, pero para el pago de las prestaciones patronales, una de ellas es la prima, es de forma independiente en cada hogar en el que la persona se desempeñe.
Usted dijo que esto era una deuda que desde hace mucho tiempo para pues esta población que trabaja en servicios domésticos. ¿Hasta qué punto esta ley es contraproducente? Porque muchas personas dirán, yo para evitar pagar una prima, prefiero hacer el aseo yo.
Claro. No, el tema es el siguiente, y es que lo que tú dices es cierto, pero es que nosotros defendemos un concepto de trabajo que no es en cualquier condición, sino trabajo decente, y Colombia se define como un Estado social de derecho. Entonces el trabajo no se puede depreciar en derechos para generar empleabilidad. Digamos que es una tesis insostenible desde un punto de vista del Estado social de derecho. Entonces nosotros lo que defendemos es el trabajo en condiciones dignas y justas, no cualquier trabajo. La prima, si uno la calcula, no es un valor desproporcionado y tiene una razón de ser. La cesantía tiene una razón de ser. Le interesa la cesantía, tiene una razón de ser. La cobertura en seguridad social tiene una razón de ser. Es que si algún siniestro ocurre, o sea, algún riesgo ocurre, pues usted tenga cobertura del sistema y no le toca a usted asumirlo. Entonces, cada pago es proporcional y está razonado, es decir, tiene una razón de ser. Luego, ese tipo de argumentos, pues claro que los entendemos y los hemos recibido, pero siempre la respuesta es inmediata, y es que, insisto, Colombia está afiliada a la OIT, y la OIT, en el convenio 189, defiende los derechos de las trabajadoras del servicio doméstico, y la Corte Constitucional ordenó también el pago progresivo de esta prestación, que es lo que está haciendo el Congreso en este momento.
Teniendo en cuenta lo que usted dice, ¿qué pasó esa vez que el doctor Álvaro Uribe Vélez quitó los dominicales y las extras?
Pues pasó que se promulgó la ley 789 del 2002, y más que las extras, lo que se dijo en esa ley es que en Colombia el día laboralmente va de 6 de la mañana a 10 de la noche, lo que implica que se pierdan horas extras por consecuencia. No es que él haya cambiado las horas extras, lo que él cambió fue que se considera día y noche lo que tiene una aplicación en horas extras, y dominicales pues sí lo rebajó. Justamente por eso que hoy estamos tramitando un proyecto de ley 672 para devolver la regulación para que la noche sea de las 6 de la tarde. Nuevamente, esto no es gratuito, esto no es desproporcional. Es que en la noche yo tengo un compromiso familiar que estoy sacrificando. Tengo unas dificultades en transporte porque es más costoso, que estoy asumiendo. Y hay un tema de descanso fisiológico que estoy sacrificando también. Entonces, por eso es que la noche tiene unos recargos, no es gratuito. Entonces, es una medida abiertamente regresiva, inconstitucional. Lamentablemente en la Corte no se consideró así, pero hoy en día se está haciendo el trámite legislativo, que no debería ser porque fue una promesa presidencial para la campaña de reelección del año 2014, pero ante el incumplimiento se está asumiendo la posta por el Parlamento colombiano.
Iván Daniel, una de las dudas es, ¿qué pasa con esas señoras o señores que trabajan en el servicio doméstico y no le paguen la prima? ¿A dónde se pueden quejar? ¿Qué pueden hacer ellos?
Hay dos vías. En Colombia hay un sistema de inspección, vigilancia y control en cabeza del Ministerio de Trabajo. Yo a los oyentes les aconsejo no ignorar la obligación, porque además el artículo el segundo establece la obligación, pero el tercero establece una mesa de seguimiento tripartita para que el Ministerio profundice las medidas de inspección, vigilancia y control. Entonces, yo no pago porque me sancionen, pero pues va a haber una sanción seguramente en cabeza del Ministerio. Y además se exponen a que judicialmente ya pueda reclamar ante un juez y pueda reclamar una sanción moratoria si la relación de trabajo termina y usted nunca le pagó la prima de servicio. Sanción moratoria es los famosos salarios caídos, los famosos un día de salario por día retardo, y eso va engordando en la medida que va pasando el tiempo. Entonces, pues, yo no quiero dejar el mensaje de que hay de terror, de que hay una sanción, de que es gravísimo, sino que quiero dejar el mensaje de que es razonable y que la gente tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Digamos que es el mensaje que quiero dejar, pero que por supuesto que hay sanciones. Si yo me vuelvo un semáforo en rojo, pues me van a sancionar. Yo no me lo vuelvo no porque me sancione, sino porque pues no es correcto estar exponiéndome y estar exponiendo a la sociedad a que yo y respete las normas. Es exactamente el mismo ejemplo.
¿Para este pago de la prima es necesario tener un contrato escrito o puede ser simplemente verbal?
El contrato de trabajo no es formal, luego el contrato verbal es válido, es de trabajo y se considera a término indefinido. Luego los contratos verbales sí que existen siempre que exista prestación personal, subordinación y remuneración, esos son los requisitos, no es que sea escrito o verbal. Si el contrato es verbal, insisto, se considera contrato a término indefinido.
Usted habló que deberían estar afiliados a salud y pensión, que eso lo deben pagar los diferentes patronos. Hombre, ¿qué tanto se está cumpliendo a esto? Lo digo porque si son, no sé, tienen 5 patronos y uno es el que tienen que responder y recoger el dinero, pues yo supongo que mucha gente como que le saca el cuerpo a esto y lo deja simplemente en contrato verbal y le da la plata y ya, se quita el problema de encima.
Sí.
¿Qué tanto
sí, esto? Las cifras que había anunciado Sonia al inicio de la nota, nosotros tenemos cifras de 750,000 trabajadores y trabajadoras de servicio doméstico. La última cifra del ministerio que conocemos sobre afiliación a cajas de compensación, que teóricamente es un indicador porque uno no puede estar afiliado a un sistema sin estar afiliado al otro, indica que se ha logrado el aumento a 100,000, pero que estamos en menos del 15% de cobertura del sistema de seguridad social. Hay un alto porcentaje de informalidad en este servicio y pues lamentablemente hay un déficit de inspección, vigilancia y control para corregir esas deficiencias. Pero sí, efectivamente hay unas problemáticas que deben ser corregidas en materia de afiliación a la seguridad social. Eso es una evidencia empírica incontestable, dijéramos.
Iván, o sea, yo podría, para ratificar que realmente ella utilizó la plata que le di de prima para eso, pues pedirle obviamente que me muestre el pago de su prima a través...
No.
¿Cómo? Porque es que uno lo puede hacer así como es un contrato, puede ser verbal, no, que es válido.
Uno es el que paga la pensión, ¿cierto? ¿El patrón?
Sí.
El patrón es el que paga, o sea, el que tiene obligación es el que contrata, sí. No el trabajador.
Para que los oyentes entiendan, la cesantía se paga después de un año en un fondo de cesantías a más tardar el 15 de febrero. Los intereses a la cesantía se le pagan a ella a más tardar el 31 de enero, que equivale a un 1% por mes, o sea, el 12% anual. La prima se paga 30 de junio y 20 de diciembre, 15 días por semestre, ya puede hacer lo que quiera con esa plata. Los aportes a la seguridad social, mucha gente le dice, mire, mija, yo le pago y usted vaya y se afile y usted haga todo. Eso no es excusable en materia laboral, los derechos laborales son irrenunciables. Si usted hace eso y ella no va y paga el aporte, no es que usted esté excusado porque usted le pagó a ella, usted no está cubierto. Y si llega a caer, insisto, cualquier riesgo, es decir, ella se cae, se rompe una pierna, se rompe la columna, se muere, tiene un accidente, no hay cobertura, y usted no está excusado por haberle dado la plata y que ella no hubiera pagado. La obligación es patronal, es decir, del empleador, y el empleador es el que la tiene que afiliar, hacer la retención de los porcentajes y pagar a los sistemas de pensiones, salud, riesgos y caja de compensación.
¿Qué pasa cuando ya le han hecho la pregunta, pero tenemos una duda aquí en la mesa de trabajo, y es, la señora va a diferentes casas, sí. ¿Yo tengo que pagar salud y pensión proporcional? ¿O cómo se pagaría eso?
No, habían la ley había previsto unas entidades que no fueron muy divulgadas, que se llaman entidades agrupadoras, que hacían eso que tú indicas. Es decir, va a tu casa 2 días, va a la mía 2 y a la de mi vecina 3. Entonces, entre los 3, reuníamos la plata y se la damos a esa entidad cobraba un porcentaje de administración y lo pagaba. Esas ideas deben existir aún, lo que pasa es que pues no han sido suficientemente divulgadas. Para efectos de cajas de compensación, lo que se dijo fue el primero que la afilie, en cabeza de ese queda la obligación para que recoja la plata a los demás y pueda llevar el monto de los aportes y hacer una sola afiliación. Lo que pasa es que en cajas de compensación en riesgos el aporte es totalmente patronal, entonces quedan cabezas del empleador. Pero no estoy excusado porque la señora trabaja en varias casas, o sea, porque está afiliada en su casa, entonces cuando va a la mía ya no tengo que afiliarla. La respuesta es no, tiene que estar afiliada por todas. Entonces, si la señora va a mi casa y yo la quiero afiliar y no me quiere entender con las demás, insisto, yo debería hacer el cálculo hacia la semana y pagar semanalmente la cotización a la Seguridad Social. Todavía el sistema no permite pago por días.
Perfecto. Pues, Iván, muchas gracias por su explicación. Era necesario porque pues hay muchas dudas frente a esta ley sobre la prima del trabajador del servicio doméstico. Muy amable.
A ustedes un saludo para ti, Sonia, para Alfredo y para todos los oyentes.
Muchas gracias, Iván Daniel Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario.
Eso va a tocar es que Sonia se ponga a hacer así en la casa.
¿Sí? No, perdóneme, pero eso no le quita un mosco a nadie. O sea, eso no es nada. O sea, pagar ustedes 50,000 pesos de prima semestral, eso no es nada.
Es que no es por el tema, sino que es que se complica. Era lo que yo le estaba preguntando.
Pero no crea que uno, claro.
Si yo no sé con quién trabaja ella más adelante, entonces ¿cómo hago yo?
No, pero eso usted lo hace por día. Si él nos hizo hacer la operación.
Sí, eso no tiene problema.
Pero ¿a quién le pago?
No, a ella.
¿Pero por qué tengo que pagarle a ella si yo como empleador yo debo pagarle eso?
Ah, bueno, se le paga el...
No, pero usted dice, bueno, ¿con quién más trabaja? No solo con usted. Bueno, entonces coticemos sobre eso, sobre los menos que el mínimo. Hay que hacer eso.
Y por semana no sé eso si no es usted, nada. Alfredo, las personas que tenemos empleadas que nos ayudan en la casa, unos por lo general siempre, no lo hace a mitad de año, sino a final de año, le da... algo de más, como lo que se llama una prima o algo, claro, de más para tener.
Y esta vez ya es por ley, si sí, que si tienes que dar la mitad, pueda, y además seguramente usted generosamente le dará mucho más que eso, porque es que realmente termina siendo muy poco, es que 50,000 pesos el día de trabajo, eso apenas da una prima de 100,000, eso es muy poquito, o sea, esto realmente lo único que le puede dar es un poquito de satisfacción a esa persona que se ha esmerado durante todo el año, y ojalá tenga por lo menos 5 jefes más para que por lo menos en junio y en diciembre reciban un poquito de plata. ¿Cuánto sería esa plata? Cerca de 500,000 pesos. No más, es muy poquito. Es decir, esto apenas se queda corto. Yo creo que la gran duda es cómo hacer para que sea muy fácil la afiliación, que no sea un encarte, como lo que decía él, que tenga riesgos profesionales. Eso no sé, hay que hacer como una tramitología que sea lo más sencillo posible y que la gente pueda estar tranquilo. Pero sí, la verdad, esto no creo que altere para nada el trabajo. Yo creo que en absoluto, o sea, el que paga 50,000 pesos no va a tener problema para pagar 100,000 cada 6 meses. Eso es muy poquito, me parece a mí.
Señor Andrés Vallejo,
¿cómo vamos?